En la W, al oído, con Catalina Suárez.
Catalina, ya son las 8:12. ¿Qué tenemos a su oído?
Buenos días, Julio. Hoy estamos al oído del caso del expresidente Álvaro Uribe. Ustedes bien saben que el próximo 6 de septiembre comenzará la audiencia preparatoria del juicio al expresidente Uribe. Mucho se dice de este caso que avanza a una velocidad única. Por eso hoy estamos al oído del penalista Jaime Granados, quien está en la defensa del exmandatario en el caso que lo lleva a juicio por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Saludamos al abogado Jaime Granados. Doctor Granados, buenos días.
Catalina, toda la audiencia de la W, un saludo muy especial.
Doctor Granados, ¿cuál es su postura frente a este nuevo capítulo que viene en el caso del exmandatario?
En el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es un caso inédito, no solo por ser el expresidente que llega a esta etapa, sino porque se le han violado casi todas las garantías que tiene cualquier persona en un proceso penal en Colombia. El catálogo es muy extenso y obviamente pues no voy a hacer un resumen, pero el último episodio pues es considerar ahora que durante todo el proceso, en esta etapa última que hemos tenido desde que pasó al sistema acusatorio, se ha hablado de que él había sido imputado como determinador de abogado Diego Cadena a título de dolo eventual. Así se había construido en los últimos 4 años este caso. Y no sorprende ahora que cuando presentamos la nulidad, el tribunal, en su decisión, que respetamos por supuesto, pero que no compartimos, termina diciendo que no es así, que lo que hay que tener en cuenta es la indagatoria solamente, y que en consecuencia solo será a título de dolo directo y nos cambia pues las reglas de juego. Esto pues realmente causa sorpresa, una más en este proceso, pero en medio de esas adversidades pues hay que seguir adelante, teniendo en cuenta que por lo menos se avanzó en que ya va a desaparecer de este proceso pues la discusión, sí, y la referencia a esa imputación que se tenía hasta ese momento de dolo eventual, construida sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Sala de Primera Instancia del 3 de agosto de 2020. Seguiremos adelante en este proceso.
En ese punto, precisamente, me gustaría preguntarle muy concretamente si usted tiene alguna preocupación por las garantías procesales en medio de este caso, que ha presentado recursos como las interceptaciones ilegales y otras cosas que se podrían confundir.
Sí, hay muchas preocupaciones, pero bueno, las discutimos al interior del proceso. Ya seguiremos adelante en la próxima audiencia preparatoria. Hubiéramos querido que el tribunal hubiera también resuelto nuestra apelación sobre el reconocimiento de víctimas. No lo hizo, me imagino que lo hará en otra oportunidad, porque pues tienen que desatar ese recurso. Pero lo que ahora tenemos enfrente es una audiencia muy importante, que es la audiencia preparatoria al juicio. La señora jueza fijó unas fechas que las hizo de manera unilateral. Tendremos que mirar eso en su momento. Y allá pues habrá todo el debate que preparará lo que van a ser las pruebas que se van a dar a juicio. Habrá sorpresas, le puedo anticipar esto a la opinión pública, y nuestra única referencia tiene que ser la Constitución y la ley, y en ese sentido aspiramos que no se sigan violando las garantías del presidente Álvaro Uribe Vélez, que se le respete como a cualquier ciudadano sus derechos, y que en ese momento, como lo verá la opinión pública, pues haremos una vigorosa defensa y un llamado a frente a todas las irregularidades que en este momento de punto de aprobatorio ya hemos detectado.
En este momento, ¿de qué sorpresas nos habla precisamente? ¿Nos puede adelantar algo más?
Pues por respeto a la señora juez y por supuesto al proceso, que no debe ser paralelo, lo que puedo anticipar es que tendremos un debate sobre el descubrimiento probatorio, y ahí habrá sorpresas que en la audiencia tendrán que mostrarse. Es el escenario adecuado, pero lo anticipamos. Habrá también un debate sobre las solicitudes probatorias y las exclusiones probatorias, y por supuesto que habrá un debate acerca de finalmente las reglas que guíen el juicio. Eso generará una amplia discusión transparente, que debe ser pública, que ojalá la opinión pública la perciba de manera directa, porque para eso los juicios orales existen. Pero el reclamo principal, y lo hago de verdad con toda transparencia ante ustedes, que siguen en tantas partes del mundo, es que por ser Álvaro Uribe Vélez no se pueden desconocer sus derechos. Aquí ha pasado en el caso de lo que no ocurrió en ningún otro caso de la historia de Colombia.
Claro que sí. En ese punto, digamos que realmente hay quienes dicen que la principal estrategia de la defensa ha sido la dilación. ¿Usted qué diría frente a eso?
Miren lo absurdo de todo esto, Catalina. Ustedes saben que quien provocó que este caso esté a un año largo de prescripción fueron las víctimas, las alegadas víctimas. ¿Y eso sí, por qué? Porque los términos de prescripción ordinarios daban 12 años a partir de febrero del año 2018, es decir, nos llevaba al año 2030. Pero como las alegadas víctimas apelaron e insistieron en que debía quedar imputado Álvaro Uribe Vélez, se provocó esa imputación en la decisión del 6 de noviembre del año 2020, y eso obligaba a que si se entendía que la indagatoria equivalía a la imputación, entonces el término prescriptivo se interrumpía, volvía a contar, pero por la mitad del término, es decir, por 6 años. Por eso este caso tiene como fecha límite el 8 de noviembre de 2025, que son los 6 años que le indico. Si no se hubieran empeñado en que Álvaro Uribe Vélez estuviese imputado, el término de prescripción sería hasta el año 2030. Pero como ellos estuvieron dedicados a eso y lo consiguieron, pues ahora la consecuencia es que se le recorta hasta el 8 de octubre de 2025. Por eso la estrategia de la defensa no ha sido dilatar, la estrategia de la defensa ha sido defender. Y eso debe ser algo que para cualquier persona debe quedar claro.
Por último, me gustaría preguntarle, ¿qué le ha manifestado el expresidente Álvaro Uribe ante este hecho de ser el primer expresidente en ir a juicio y de toda esta velocidad tan extraña que hemos visto en este proceso?
El doctor Álvaro Uribe Vélez ha sido un hombre respetuoso absolutamente en las instituciones. Él las ha defendido en toda su vida pública, que tiene casi medio siglo. Y no va a ser esta la excepción. Por supuesto que a nivel personal está muy sorprendido, muy dolido, porque ve cómo se le desconoce sus garantías, pero tiene confianza que la verdad saldrá a relucir y en consecuencia la justicia se impondrá, manteniéndose incólume su presunción de inocencia, y ya será la historia la que juzgue lo que él ha sido víctima.
Pues bien, así agradecemos desde al oído el tiempo al abogado Catalina. Jaime Granados.
Catalina.
Sí, señor.
Ay, me da pena. Usted sabe que no nos metemos en su sección y respetamos sus invitados. ¿Usted me dejaría hacerle una pregunta al doctor Granados?
Pero por supuesto, Julio, adelante.
Doctor Granados, buenos días. Mire, yo le quiero hablar no del caso que usted está discutiendo con Catalina, sino del tema de hoy en la W, el tema de la Procuraduría. Una vez le preguntaron a un profesor muy distinguido, el profesor Rodrigo Primi, ¿por qué no era magistrado? Y dijo, lo que pasa es que yo no conozco a ningún político, o sea, no tengo votos. Y hoy estamos viendo el ejemplo que se repite y se repite. Unas listas con unas personas muy destacadas, pero que no tienen ninguna posibilidad porque no tienen votos. Y hay una relación muy complicada, y es que el juez disciplinario de los políticos se ha elegido por los políticos. Y mientras que usted hablaba, yo pensaba en usted. Este doctor Granados tiene una hoja de vida más que reconocida, es profesor, perfectamente podría ser fiscal, magistrado, procurador, y sin embargo pues decidió quedarse litigando, es decir, trabajando su oficio. ¿A usted no le parece que con un ejemplo como el suyo y de otros profesionales, colegas, amigos suyos, y de la mayoría que están en esas listas, no es el mejor argumento para acabar con la Procuraduría, doctor Granados?
Julio, buenos días. Usted es muy generoso conmigo. Yo lo que puedo decir es lo que creo académicamente y que he defendido por muchos años. Cuando se hizo la reforma acusatoria, que ya cumplió 20 años, defendimos que la Procuraduría desapareciera del seno del proceso penal, porque veíamos que no tenía un papel ya claro con la creación de una fiscalía acusatoria. Además, está claro por la jurisprudencia que las funciones disciplinarias contra personas que han sido elegidas popularmente tienen problemas serios de convencionalidad. Y así sucesivamente, la historia ha demostrado que la Procuraduría se ha convertido en un escenario más político que jurídico. Pero también es cierto que en la historia de Colombia, Julio, pesa mucho que la Procuraduría pues fue ideada por el Libertador, teniendo en cuenta la experiencia en Francia de Napoleón, que a su turno la tomó prestada de Pedro el Grande de Rusia y que a su vez la tomó prestada de la figura del Ombudsman en Suecia. Es decir, estamos hablando de casi 5 siglos en total de historia de esa idea. Y algo de esa idea se tiene que rescatar, porque un antiguo procurador de Colombia, Edgardo Maya Villazón, que usted recordará, decía de manera muy gráfica que lo que pasa con la Procuraduría es que se convirtió en el muro de las lamentaciones, en el paño de lágrimas de los colombianos. Cuando alguien tiene que quejarse, ¿a quién se queja si no es a la Procuraduría? Y en ese sentido, yo creo que más allá del proceso político que lleva a la elección de un procurador, tiene algún sentido que en la historia se conserve el rol de la Procuraduría, pero limitado, digamos, de alguna manera, peluqueado, con una cirugía que le permita dar una adecuada forma. Ya como pasa el proceso político, que quien llega, aquí en Colombia ha habido buenos procuradores. Le menciono uno solo para la historia, el más joven que hubo, que fue el profesor que terminó siendo el procurador en la década de los 60, quien, Gustavo Orjuel Hidalgo, no era político, no tenía fuerza política, venía a ser decano de una facultad de Derecho, y le dio un lustre a la Procuraduría como pocos. Y ha habido muchos más importantes, el profesor Jaime Bernal Cuellar, que más destacado jurista que él, o un amigo cercano allá de su casa, el doctor Fernando Carrillo, que además de ser político, ha sido un gran jurista. Entonces yo creo que sí es posible que en la Procuraduría lleguen personas con calidades profesionales encumbradas. Lo que falta es que se hagan las reformas que desafortunadamente no se han hecho, por lo que usted dice, Julio, simple y sencillamente que el peso político de los electores impide que se hagan las reformas.
Pues bien, muchísimas gracias al doctor Granados. Estaremos también muy atentos para conocer qué define la justicia, siempre con confianza en nuestras instituciones. Yo soy Catalina Suárez, al oído.